Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer nuevamente este texto. Y dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es un privilegio estar delante de ella y saber que ella, Señor, ministra nuestra necesidad. En este momento queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ministrarla, Señor, con la autoridad, Señor, que requiere. Y que también, Señor, tu Espíritu la revele a nuestros corazones. Tú eres el Dios que conoces a cada corazón. Tú eres el que conoces la necesidad de cada hermano y cada hermana en este lugar. Y por eso te pedimos, Señor, que tú tornes esta palabra viva en nuestros corazones y que traigas la transformación necesaria, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es tentación? ¿Qué es tentación? Es una invitación precisamente a hacer el mal o a practicar lo malo, o precisamente a hacer lo que no le agrada a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16, habla un poco sobre la condición que los hombres precisamente pasan. Y nosotros en esta vida como cristianos estamos sujetos y estamos expuestos a tentaciones. Cuando nosotros venimos a Jesús, experimentamos cosas grandiosas en el Señor, pero también nosotros estamos expuestos a tentaciones en nuestro andar cristiano. Y Santiago dice: Bienaventurado, muy feliz, o feliz tres veces el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago nos expone sobre la naturaleza precisamente de la tentación. Nos habla que nosotros estamos expuestos, nos habla de que no hay tentación que provenga precisamente de Dios, porque Dios no nos tienta precisamente a practicar el mal. Él no puede ser tentado y Él tampoco tienta. Y Él dice precisamente que de nuestra propia concupiscencia nosotros somos atraídos y nosotros somos seducidos. Por eso es que nosotros somos expuestos a tentaciones, y por eso es que nosotros vivimos y debemos tener cuidado en nuestro andar cristiano, porque estamos expuestos a la tentación, y no solo a la tentación, sino a ceder a la tentación, a pecar, y por consecuencia, pues entonces estamos confinados a, si vivimos en esa condición de vida, dice que a la muerte. Esa es la realidad que la palabra nos dice. Pero cuando estamos viendo el pasaje de Mateo capítulo 4, donde se nos habla específicamente de la tentación de Jesús, nosotros necesitamos aclarar algunas cosas que son importantes. En realidad, las pruebas particulares que Cristo experimenta, ¿verdad?, eran aptas para un Dios hombre. Ningún hombre común pudiera ser tentado o a tratar de convertir las piedras en pan, pero el Dios hombre pudiera haberlo hecho. Ningún hombre sería seriamente tentado a demostrar que era el Mesías por lanzarse de un lugar alto, ¿verdad?, con la esperanza de ser realmente ileso, de resultar ileso. Ningún hombre hubiera tomado en serio la oferta de Satanás de darle todos los reinos de este mundo, ¿verdad? Así que estas pruebas fueron diseñadas para probar al Dios hombre en una manera que ningún otro jamás ha sido tentado. Entonces necesitamos aclarar bien la naturaleza específica de lo que está aconteciendo en Mateo capítulo 4. Ahora bien, aunque las pruebas particulares estaban fuera de la experiencia común de los seres humanos, las áreas representadas son comunes para todas las personas. Entonces, aunque vemos aquí una tentación de naturaleza específica a Jesús divino, Jesús hombre, nosotros vemos que ellas aquí representan áreas en las cuales usted y yo podemos ser tentados. La cuestión es que Jesús, él precisamente no hace uso de su divinidad para él poder suplantar y para él poder hacer frente a la tentación. De modo que eso también a nosotros nos sirve como modelo para nosotros enfrentar la tentación. Todos los deseos pecaminosos se pueden clasificar en deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria, ¿verdad?, tocante a las posesiones, a la gloria de este mundo. Las pruebas que Satanás le puso al Señor caen sobre esas categorías, pero la cuestión es que el Señor, él no tenía pecado. Y por eso cuando nosotros vemos el texto de Santiago, no se aplica en realidad al Señor, porque dentro de él no hay, en él no hay concupiscencia, en él precisamente no hay apetito hacia el pecado. Entonces estamos hablando que Jesús fue probado en una clasificación de hombre, pero según nuestra semejanza de hombre. El autor de Hebreos, él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Cuál semejanza? La humanidad, en cuanto a hombre. Pero cuidado, porque aquí hace una aclaración, hay una coma después, pero sin pecado. Y esto debemos dejar bien claro. Al referirnos precisamente a esta tentación que Jesús está experimentando, lo está haciendo, lo está viviendo, lo está experimentando en este tipo de perspectiva, el Jesús hombre a nuestra semejanza, pero detalle, sin pecado. A diferencia de nosotros, que sí enfrentamos la tentación desde una perspectiva también humana, pero ya haciendo frente desde nuestras propias concupiscencias. Al mirar estas áreas de la tentación, nosotros podemos aprender lecciones importantes en nuestra vida. La naturaleza, por ejemplo, de la tentación es tratar de hacernos dudar a nosotros, a usted y a mí, acerca de lo que Dios ha dicho y acerca de lo que Dios ha prometido. La naturaleza de la tentación nos lleva a dirigir su ataque para dañar nuestra conciencia de quién realmente nosotros somos en Dios. ¿Cuál es nuestra real identidad delante del Señor? La tentación va a tratar de sacarnos de la fe, fe en lo que Dios ha dicho y fe en lo que Dios te ha prometido. Por eso los dardos van dirigidos al escudo de la fe, porque una fe, ¿verdad?, que es atacada, quedamos entonces expuestos y vulnerables delante de la tentación. Tentación siempre busca distraernos de nuestra relación con Dios y desviar nuestro enfoque hacia las circunstancias, hacia las cosas, hacia lo que realmente nosotros podemos obtener por nuestras propias fuerzas, a pensar que nosotros tenemos capacidad para sustentar nuestras propias decisiones. Veamos entonces cómo es que nosotros podemos aprender de este pasaje y veamos cuál es la estrategia que el enemigo usa contra nuestras vidas y cómo el Hijo de Dios, Jesús, ha vencido y nos ha dejado a nosotros modelo para también poder hacer frente a las tentaciones en nuestra vida. En primer lugar, lo que quiero tratar con ustedes y lo que la tentación nos lleva a nosotros vivir es a intentar depender del pan. Intentar depender del pan. Versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Precisamente Jesús estaba terminando, ¿verdad? Estaba terminando su ayuno de 40 días. Así lo dice el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Este es el contexto en el cual ahora Satanás llega, pero hay un contexto todavía un poco más amplio que nosotros podemos leerlo en los capítulos, en el capítulo anterior, los versículos anteriores, cuando precisamente Jesús es bautizado. Versículo 13 del capítulo 3 de Mateo dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces es muy importante saber de dónde viene. Después de algunos días, aquí dice 40 días, no sabemos exactamente si fueron 40 días específicos después del bautismo literalmente, pero 40 días después, ¿verdad?, Jesús está en el desierto, pasa por todo un ayuno para prepararse, y después al final de esto entonces llega Satanás y le dice: si eres hijo de Dios. ¿Qué es más fácil para nosotros, verdad? Soportar piedras, verdad, que había por todo este lugar, y hacer uso del poder como hijo de Dios y convertir esas piedras en pan para yo saciar mi propia necesidad. ¿Qué es más fácil para nosotros? Soportar y sostenerse en la voluntad de Dios, o echarse el bocado a la boca y satisfacer sus propios apetitos. ¿Qué es más fácil para el ser humano? Depender de Dios, depender del poder de Dios, depender de la palabra de Dios, o buscar su propia salida. ¿Qué es más fácil para nosotros? Guardar en nuestros corazones puros, en el propósito que Dios nos ha ordenado, que Dios nos ha dicho, o simplemente vender nuestro corazón a la oferta del pecado. El principio de victoria en la vida, ¿verdad?, de un hijo de Dios está realmente no solo de pan vivirá el hombre. Esta es la respuesta precisa de Jesús. En el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y es interesante porque cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros comenzamos a saborear, ¿verdad?, los beneficios de la vida cristiana. Pero al pasar el tiempo, nosotros vamos otra vez dejando que los apetitos de este mundo comiencen otra vez a llevar nuestro corazón y a vivir precisamente como si lo que sustenta nuestra vida es el pan, como si lo que sustenta, ¿verdad?, nuestra vida es aquello que realmente puede alimentar nuestra propia carne. Es aquello que puede satisfacer mi propia necesidad humana. Aquí nosotros vemos varios factores que están envueltos, pero uno de ellos principal es precisamente esto. Nosotros debemos entender que el sustento de nuestra vida es más allá que un sustento físico, es más allá que un sustento terrenal, es un sustento que proviene del propio Dios, es una provisión que proviene de las propias manos del Señor. Y por eso el Señor dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros dejamos pasar, a veces nosotros obviamos, a veces nosotros olvidamos, a veces nosotros suplantamos eso en nuestra vida y vivimos en la marcha realmente como si lo más importante no fuera lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios dice a nuestro respecto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el estilo de vida que Dios quiere que nosotros adoptemos. Eso es lo que muchas veces a nosotros se nos impulsa a hacer. Ahora bien, yo cuando vengo a Jesús entiendo que la vida cristiana, la victoria de la vida cristiana consta de una dependencia de Dios, consta de realmente depender del Espíritu Santo, consta de realmente depender de la sabiduría y del consejo de Dios, consta de yo saber que el sustento y la seguridad de mi vida está en el Señor y no en las cosas que yo pueda hacer o que yo intente hacer con mi propio brazo o con mi propia fuerza. El otro aspecto que nosotros vemos precisamente en este primer punto de la tentación de Jesús es que Satanás habla precisamente porque él tiene hambre y entonces tienta a Jesús a usar su poder para convertir precisamente el pan, las piedras en pan y alimentar, saciar su apetito. Pero hay otro aspecto que está en juego y es que Satanás le dice, sí, eres hijo de Dios. Y es interesante porque antes a esto nosotros vemos el bautismo de Jesús y vemos un testimonio, una declaración específica del propio Dios diciendo quién era Jesús. Sin embargo, llega allí Satanás para crear precisamente duda o para intentar utilizar a Jesús a probar lo que ya el propio Señor sabía muy bien que él era. Y eso también es algo que para nosotros comienza a ser un punto de fragilidad en la vida cristiana, porque cuando nosotros vivimos tentaciones, cuando nosotros experimentamos dificultades, uno de los puntos que realmente comienza a tambalear es el hecho de saber o definir quién nosotros somos en Dios, cuál es nuestra identidad en Dios, nuestro derecho de hijos, nuestra posición de hijos, nuestra seguridad de hijos, la confianza en las promesas que tenemos como hijos, la seguridad de la dependencia y el cuidado de Dios como hijos. Todo eso es parte de la vida cristiana, pero cuando llega la circunstancia difícil, es como que esto comienza a borrarse de nuestra mente, es como que esto comienza a pasar por alto y nosotros entonces comenzamos a vivir el estrés, el miedo, la inseguridad delante de la tentación y comenzamos a dudar hasta del propio poder de Dios, comenzamos a dudar hasta del propio realmente cuidado de Dios, comenzamos a dudar hasta de la propia provisión de Dios, porque muchas veces cuando nosotros vivimos el afán que vivimos es porque no hemos entendido realmente que las fuentes, todas las cosas provienen del Señor. Y nosotros intentamos entonces gastar nuestro tiempo, consumir nuestras fuerzas, consumir nuestros recursos en pro de nosotros mismos, ir atrás y conquistar con nuestra fuerza y con nuestra capacidad aquello que nosotros creemos que es necesario. Y de forma alguna estoy hablando de negligencia, de forma alguna estoy hablando de evadir nuestra responsabilidad de nosotros hacer nuestra parte. Pero estoy hablando de que nosotros perdemos el enfoque. Estoy hablando de cuando nosotros dejamos de entender que Dios es el proveedor y el sustentador de todas las cosas en mi vida, y yo mismo por mis propias fuerzas comienzo entonces a hacer y a buscar y a intentar conseguir las cosas por mi propia fuerza. Comienzo a olvidarme que como hijo de Dios yo tengo un lugar de cuidado. Como hijo de Dios yo tengo también un lugar donde puedo vivir la seguridad del sustento y las promesas de Dios. Y muchas veces entonces comenzamos a blasfemar, muchas veces comenzamos a murmurar, muchas veces comenzamos entonces a hacer cosas indebidas, precisamente porque esta realidad comienza a ser deturpada. Y ya nosotros mismos ni nos encontramos más en quien realmente nosotros somos. Usted es hijo de Dios. Usted cuenta con el cuidado de Dios. Usted cuenta con la provisión y el sustento de Dios. Hoy usted puede tener diferentes necesidades, pero tienes que entender que aunque usted haga su parte, su vida completa depende del Señor. Y cuando Dios quiere, la puerta se abre. Y cuando Dios no quiere, la puerta no se abre. Y cuando Dios hace, va a ser completo. Y cuando Dios no hace, también será completo, porque Dios es nuestro Padre que desea lo mejor para sus hijos. Somos hijos. Continuamos siendo hijos de Dios. Jesús no hace uso de su poder. Jesús no duda en forma alguna. Y Jesús no es tentado a probar lo que realmente ya él tenía conciencia, que era hijo de Dios. Y Jesús venció esa parte. El segundo punto está en los versículos 5 y 6. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedras. Nosotros encontramos también aquí cuántas veces nosotros podemos ser tentados a tirarnos, a precipitarnos, a lanzarnos, a intentar probar realmente el poder de Dios sobre nuestra vida. Nosotros encontramos precisamente aquí, y esto es un salmo, el Salmo 91, capítulo 91, versículos del 1 al 11, donde el propio Señor hace uso, y Jesús fue seducido muchas veces para él poder pasar adelante del plan de Dios y del propósito de Dios. Muchas veces Jesús fue seducido hasta por los propios discípulos y hermanos a que él pudiera darse a conocer antes de la hora. Muchas veces fue tentado a él tomar la posición de rey, precisamente. Muchas veces Jesús fue tentado a negociar la propia cruz, si es posible, abandonar la cruz, a entender que ese camino no era el camino más sabio o tal vez el más prudente. Cuando el Pedro llega y le dice: ten piedad de ti mismo, maestro, ¿cómo es posible que tú vayas a la cruz? Jesús estuvo tentado a abandonar el proceso antes de tiempo, a abortar el proceso, a principalmente pensar en su propia necesidad y decir: no voy hasta el final. Es interesante que hasta en la propia cruz, allí él todavía escuchaba las voces de las personas que se mofaban de él, que se burlaban de él y que decían: si en verdad eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y él podría haber descendido de aquella cruz. Sin embargo, Jesús decide esperar y someterse al propósito de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos esta tendencia también en nuestra vida. La tentación nos lleva a nosotros precipitarnos, a nosotros ir adelante del propósito de Dios, a nosotros intentar hasta tentar nosotros al propio Dios, poniendo a prueba aquello que nosotros conocemos, pero que nosotros mismos queremos, por nuestra propia negligencia, por nuestra frenética voluntad de querer las cosas para ayer, a hacer cosas que no son correctas y después atribuirle una justificativa al propio Dios de aquello que nosotros mismos hacemos mal hecho. Es intentar someter a Dios a nuestras propias decisiones. Vivir en un contexto donde Dios se torna nuestros siervos, donde Dios se torna el Dios que me haga bien, el Dios que provea realmente en mi tiempo, a mi forma, cuando yo determino y cuando yo digo. Esto es un peligro para nuestras vidas. Y mucho más cuando nosotros queremos hasta llegar a reclamar y probar promesas de Dios en propio, de nuestros propios beneficios. Y ahí Jesús entonces responde una palabra muy sabia, usando la propia palabra. Versículo 7 dice: Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Sabemos que las promesas de Dios son reales para sus hijos. Y sabemos que el tiempo de Dios es el mejor tiempo para sus hijos. No aborte proceso. No intente probar promesas. No intente usted intentar adelantarse a lo que Dios tiene. No intente usted querer correr delante del plan y el propósito de Dios para su vida. Y en tercer punto, ahora somos tentados a adorar a otras cosas y excluir a Dios como el principal en nuestra vida. Versículos 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Tanto en los contextos de las otras partes de la tentación, no lo mencioné aquí, pero nosotros encontramos precisamente cómo Jesús hace alusión desde Deuteronomio, la propia ley, y donde él utiliza y saca del contexto precisamente de allí, y el Señor usa la propia palabra precisamente para rebatir y para dar respuesta, enfrentar precisamente la tentación. Y aquí en este momento nosotros encontramos en Deuteronomio 6:13 precisamente donde se habla esta propia respuesta de adorar solamente al Señor. Y la ley es muy explícita cuando habla de amar solamente al Señor, de servir solamente al Señor, de temer solamente al Señor. Y aquí entonces la respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica constante de crear ídolos. Es una fábrica constante de crear ídolos, refiriéndose a los falsos dioses que nuestro propio corazón crea y que muchas veces nosotros nos curvamos delante de ellos. Esto toma nuestro corazón de tal forma que hace que nosotros perdamos nuestra verdadera adoración a Dios. Quiere decir colocarlo a Él como supremo, en supremacía sobre todas las cosas, colocarlo a Él por encima de todas las cosas en nuestra vida. ¿Quién es el que va a tener la última palabra en mi vida? ¿Quién es el que va a tener la última palabra en mi vida? Nosotros vemos que muchas veces censuramos a veces algunos tipos de fe, precisamente porque hablamos de imágenes, de idolatría. Pero nosotros no necesitamos crear imágenes físicas solo para idolatrar. En nuestra generación hay muchas cosas en las cuales nosotros también creamos idolatría y sustituimos el lugar de Dios en nuestra vida. En una sociedad como esta, en los Estados Unidos, el dinero se torna muchas veces para nosotros un Dios, y luchamos en pro de eso. Y a veces hasta el final de nuestra vida nos damos cuenta cuánto consumimos el tiempo. En un lugar como este, nosotros tomamos a veces, muchas veces, las posesiones como el Dios de nuestra vida. O muchas veces tomamos la belleza como el algo o la meta de nuestras vidas. Muchas veces nosotros tomamos el nombre, el título, la fama, el reconocimiento público como el Dios de nuestra vida. Y así por delante, nosotros vamos tomando cosas en este mundo que roban nuestra atención, roban nuestro corazón, roban nuestra adoración, y nosotros vamos abandonando al Dios de nuestra vida. Nosotros vamos suplantando a Dios por otras cosas que van ocupando el primer lugar. Y en torno a esto nosotros caminamos, y en torno a esto nosotros muchas veces perdemos tanto tiempo, porque cuando llega el final del camino nos damos cuenta que esas cosas en realidad nunca llenaron nuestro corazón. Nos damos cuenta al final del camino que estas cosas realmente no traían completud para nuestra vida, plenitud para nuestra vida, y que estas cosas no sacian la necesidad de nuestra vida. Pero muchas veces nosotros vivimos como si Dios no fuera el primero sobre nosotros. ¿Quién es el que va a tener la devoción más sublime en mi vida? Cuando yo rechazo al propio Dios, y aunque yo cargue una Biblia y diga que soy miembro de tal congregación, pero yo no vivo la palabra, yo no me relaciono con Dios diariamente, yo no tengo relación con el Señor, yo estoy excluyendo a Dios de mi vida. Cuando yo digo yo no tengo tiempo porque yo trabajo mucho, yo estoy tornando el trabajo más importante que Dios. Y no estamos diciendo que no trabajes, más estamos diciendo que el trabajo no tome el lugar de Dios en su vida. Cuando nosotros vivimos detrás de ese afán y de esa sed por nosotros intentar conquistar y conquistar y conquistar, pensando que después tendremos tiempo para nosotros servir al Señor, pensando que después nosotros podremos dar al Señor, sin saber lo que acontecerá el mañana, sin saber que apenas surge una enfermedad incurable que nos toma apenas 2 meses y todo se acaba. Y nosotros pensábamos todavía que tendríamos tantos años. Nuestro Dios merece toda nuestra adoración, merece toda nuestra atención, y de hecho este es el secreto de la vida cristiana. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana exitosa, nosotros necesitamos fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque vencer en la vida cristiana depende de cuán nosotros estemos agarrados del Maestro. Depende de cuánto nos apropiamos de las promesas y de la palabra del Señor. Depende de cuánto realmente hay en nuestro corazón que sustenta nuestra vida y sustenta nuestra fe del Señor. Pero si nosotros abandonamos esto, nosotros estamos expuestos realmente a caer. Cuando cualquier tentación en esencia tiene que ver con eso, es precisamente quitar la honra que le corresponde al Señor. Porque el propósito de Dios es que usted y yo vivamos para su gloria. El propósito de Dios es que usted y yo podamos encauzar todas las cosas en nuestra vida para su gloria. Pero muchas veces excluimos de nuestros planes a Dios. Muchas veces nuestras metas y nuestras ambiciones excluyen a Dios. Ponen en primer lugar nuestra satisfacción. Ponen en primer lugar el hedonismo. Ponen en primer lugar nuestros placeres. Ponen en primer lugar nuestra propia satisfacción. No contando lo que realmente Dios dice al respecto y lo que Dios quiere al respecto. La existencia del hombre radica en esta pregunta: ¿a quién vas a adorar? ¿Delante de quién vas a curvar tus rodillas? Quiero terminar con un texto en el cual el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, y él precisamente habla sobre la idolatría. Está hablando sobre la idolatría, y ahí entonces él termina precisamente sobre el contexto de tentación. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces estemos alerta, abramos nuestros ojos, porque esta es una realidad de cada uno de nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, amados, no estamos hablando de una cuestión en la cual nosotros vamos a cuidarnos sin saber lo que puede pasar. Estamos hablando de una realidad que en el propio Señor nosotros tenemos garantía, que si nos firmamos en Él, si confiamos en Él, si nos aseguramos en Él, nosotros podremos pasar. Porque no hay nada que sea suficientemente fuerte que no podamos vivir la victoria en Jesús. Y el Señor nos llama hoy precisamente a nosotros poder resistir la tentación, a nosotros no ceder al pecado, como Santiago nos dice, y a nosotros no experimentar muerte en áreas sobre nuestra vida, mas que nosotros podamos vivir una vida de victoria, que nuestra dependencia en Dios genere en cada uno de nosotros la fuerza suficiente para soportar, para crecer y para continuar adelante. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias porque tú nos dejas una enseñanza. Y sabemos, Señor, que aquí hay una realidad para cada uno de nosotros. Sabemos que cuando miramos hacia nuestro corazón, Él es engañoso. Y cuando miramos para nuestros miembros, entendemos lo que dijo Pablo: ay de mí, porque el bien que realmente yo quiero no hago, y el mal que no quiero, ese es el que mis miembros desean hacer constantemente. Nosotros vivimos rodeados, Señor, de enemigos que conspira en contra de tu voluntad y de tu propósito. Pero no queremos, Señor, vivir con miedo, porque tú nos dejas ejemplo de que podemos vencer. Y por eso quiero pedirte, Señor, que tú nos lleves a vivir tu palabra. Tú nos lleves a cuidar esta realidad de nuestras vidas, a alimentarnos de tu palabra. Señor, vemos que el recurso que Jesús usa es precisamente la palabra. Y Señor, sabemos que hay circunstancias en las cuales nuestros pies van a temblar. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana y que nosotros no podamos soportar. Mas también contamos con tu mano, con tu fidelidad, con tu sustento, para experimentar juntamente con la tentación la salida. Llévanos a vivir esa realidad. Y cuando salgamos de este lugar, estemos conscientes de que estamos expuestos a la tentación, pero podamos ser un pueblo reconocido como un pueblo que soporta y que vence la tentación, porque vive una vida consagrada y sustentada en Jesucristo. Llévanos, Señor, a ese lugar de victoria cada día, y no permitas, Señor, que podamos ceder pecando. Genera en nosotros ese tipo de santidad porque dependemos y nos guardamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.